Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos a lo mejor del partidazo, como cada semana, en COPE.es, en los podcasts, dispositivos móviles. Ya lo saben, les esperamos en la radio siempre, todos los días, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche, una hora menos en Canarias. En esta semana en la que el Real Madrid se ha metido en otra final de Champions. Jugará en Kiev la tercera consecutiva, la cuarta en 5 años. Así se contó en el partidazo de COPE.
Tony, solo felicidades.
Gracias, gracias.
Ha sido un partido muy difícil, ¿no?
No, pero es normal. Contra Bayern tienes que sufrir, pero...
¿Sufrir tanto como hoy, desde el primer minuto hasta el último?
Sí, pero estaba el mismo última semana. Y bueno, hoy para mí hemos jugado mejor que última semana con el balón. Pero es normal, que Bayern tiene mucha calidad, pero al final estamos en Kiev.
Heynckes, ¿vale?, ha dicho que merecían ellos haber pasado porque han sido mejores en la primera y en el segundo partido. ¿Tú crees lo mismo?
Han jugado muy bien los dos partidos, seguro, pero al final es Madrid.
Muchas gracias.
Bueno, están pasando cosas increíbles hoy.
No sabía cómo tenía la voz Toni Kroos. Sí, un aplauso para Melchor.
Bueno, yo creo que... Bueno, ya ficharon uno hoy. Ya me corté el pelo. Llegó otro. Otra cara nueva. Yo estoy tranquilo. La verdad que yo siempre trato de darlo todo. Cada persona tiene su opinión. Yo la respeto. Pero eso no me va a cambiar a mí las ganas de salir a la cancha, darlo todo por este club, estar en una final más. Yo creo que eso me motiva muchísimo, me da muchísima alegría. El apoyo de mucha gente, yo creo que con eso es lo que me tengo que quedar. Hay gente que habla mal, pero también hay gente que habla bien y que está conmigo en todos los momentos. Gracias a mi familia y a todos ellos, yo creo que son mi motivación para darlo siempre con lo mejor.
Taylor, 3 finales consecutivas de Champions.
Bueno, grandes jugadores. Yo creo que no es un secreto que el Real Madrid hoy en día tiene jugadores a nivel individual increíbles. Y aparte, yo creo que el míster hace un gran trabajo y todos estamos a muerte con él. Entonces, como decimos, somos un grupo unido y eso yo creo que es una ventaja muy grande cuando el equipo sale y aporta lo individual y lo colectivo, siempre sale a relucir.
Tienes un contrato firmado con el de arriba, eso está claro, pero no sé cómo es tu vida. O sea, es que parece que no tienes un día tranquilo. Hasta en los homenajes te pasan cosas raras. Estás cerca de tu tercera Champions. ¿Tú cómo te lo tomas ya todo este tipo de cosas?
Yo es que siempre he dicho y lo hablo con mucha gente, para mí estar aquí es un privilegio. Entonces, el estar día a día, el ir a entrenar, yo creo que el único que me puede quitar eso a mí es Dios, porque si Él me da salud, yo estoy ahí. Entonces, lo que la gente hable, bueno, muchas veces uno como persona le gustaría que la gente hablara cosas buenas, pero si no es así, yo creo que hay gente que me quiere. Como dije anteriormente, no todo el mundo piensa de la misma manera y no todo el mundo le gusta lo mismo, para gusto los colores. Entonces, con los que apoyan a Keylor Navas, con los que están conmigo a muerte, con los que creen que puedo ser portero del Madrid por muchos años, les digo gracias y no voy a dar menos. Yo estoy contento aquí. Si por mí fuera, yo renovaría, seguiría y me retiraría en el Real Madrid. Entonces, yo no tengo por qué cambiar mi forma de pensar con lo que la gente diga.
Sí, estoy muy contento con Keylor, con Karim, con todos. Yo creo que merecía, ¿no?, tener un partido así, porque el fútbol a veces es un poco difícil, ¿no? Porque estás bien un día, pero fallas y al final no sé qué. Pero estoy muy contento, otra final, estoy muy contento con el equipo.
Pero son 4 finales en 5 años. No sé a qué se puede comparar esta gesta del Madrid.
No, yo no pienso en comparaciones. El Real Madrid ha tenido muchísimos jugadores buenos, ¿no? Yo creo que estamos ahí intentando hacer todo lo posible para dejar al Madrid donde tiene que estar, que es siempre arriba, y vamos a seguir así. Pero no pensamos esto de hacer historia y esas cosas. Queremos jugar, ganar y ya está.
Lo habéis celebrado casi como si fuera...
Asistencia, ya marcaste en Múnich, también contra la Juve, contra el Paris Saint-Germain, una de tus mejores Champions, ¿no? ¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy bien, me siento con confianza, tengo el apoyo de los compañeros.
Bueno, si es mejor o peor, no sé. Habláis vosotros que sabéis de fútbol. Pues no, yo no me meto en esto. Yo me siento, tengo mucha confianza.
Habéis celebrado casi como si fuera ya la final. ¿Ha sido vuestra eliminatoria más sufrida?
Hoy ha sido muy, muy, muy difícil. Estábamos jugando contra un rival muy duro. Una tensión increíble. Y llegar a otra final también, sabiendo que si ellos marcan ahí va a complicar un poco, ¿no? Y la verdad que ha sido muy hemos sufrido muchísimo, pero yo creo que con mucho trabajo, sabiendo lo que estábamos haciendo.
Oye, Benzema ha pasado malas noches aquí, se le ha criticado, se le ha preguntado por la falta de gol. Hoy ha marcado dos goles, no sé si ha tenido una celebración especial, si la habéis felicitado especialmente porque se habrá quitado un peso de encima también siendo protagonista.
No, yo no creo que esté pensando en quitar un peso de encima. Él trabaja bien, trabaja muchísimo para ayudar al equipo. Noches malas, todos hemos pasado, ¿no? Y al final el fútbol, como he dicho, es un poco difícil. Un día metes dos goles, otro día fallas y así va a ser. Hoy te aplauden, mañana te pitan y hay que seguir. Yo creo que hay que mantener una línea, intentar mantener una línea, trabajar y ya está.
¿Es lo más importante ganar una Champions, que por ejemplo un doblete, es el trofeo más importante este?
Bueno, estamos, para mí, en mi punto personal, el trofeo más importante que jugamos, que es, ¿no? Es el que vamos a jugar, ¿no? Entonces, vamos a jugar la Champions, para mí es más importante.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Su rival, el rival del Real Madrid, será el Liverpool. La final ya lo saben, el sábado 26 de mayo en Kiev. Ese día hablamos con Alberto Moreno, jugador español del Liverpool, y con Monchi, el director deportivo de la Roma, que estaba muy enfadado con la actuación del árbitro. ¡Hola, Alberto!
Hola, muy buena.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, en España, sobre todo los seguidores del Madrid, están deseando que, a ver si en un entrenamiento le haces una entradita a Salah ahí la semana antes de la final. Vais a tener mucho cuidado con Salah, supongo, la semana previa, ¿no? Y los 10 días antes del partido.
Bueno, yo me voy a acercar a él lo menos posible.
No siento que te echen la culpa.
No vaya a ser que me echen a mí la bronca.
¿Qué tal es Salah, por cierto? ¿Es buen tío? ¿Es majo? ¿Es tímido? ¿Está en su mundo? ¿Cómo es?
La verdad que es un tío increíble.
¿Sí?
Sí, súper buena persona, súper buena gente. Y después, pues, ya en el campo yo creo que todo el mundo lo conoce. Es increíble. La verdad que está siendo un año impecable. Y la verdad que, aparte, también es un tío ambicioso, un tío que siempre quiere más, y eso también es bueno para él y para el equipo, ¿no?
¿Y Klopp? ¿Cómo definirías a Klopp?
Bueno, pues es un entrenador muy sentimental, a la hora de la verdad es el tío más serio del mundo, pero después cuando veis también en las cámaras y eso, pues el tío es gracioso, es muy cercano a los jugadores, y después ya, como todos sabéis, lo que he dicho, es súper sentimental y lo da todo.
Es caparrós en alemán.
Pues sí, por ahí van los tiros.
Sí. Desde España la percepción que puede haber de este Liverpool es que es un gran equipo arriba y un equipo vulnerable atrás. ¿Tú cómo defenderías eso? ¿Cómo defenderías esa crítica?
Bueno, la gente fuera puede decir lo que quiera. La realidad que todo el mundo que ve a Liverpool... saben que somos un grandísimo equipo, que estamos haciendo una campaña increíble. Sí que es verdad que arriba pues tenemos esos tres bichos, ¿no? Tenemos a Mané, Firmino y Salah, que la verdad están haciendo un año impecable, de lo mejor que hay ahora, creo yo. Y después pues en defensa yo creo que no hay que señalar a nadie, ¿no? Yo creo que al final somos un equipo, somos muchos jugadores y tenemos que defender todos juntos y atacar todos juntos.
¿Tú crees que en esta Champions habéis jugado mejor que el Real Madrid?
Bueno, eso ya... No sé qué pregunta más. Bueno, sé que el Liverpool lo está haciendo bien. También sí que es verdad que el Madrid tiene algo especial en esta competición, como todo el mundo sabe. Y va a ser una final bonita y complicada, por supuesto, ¿no? Pero bueno... Como todo el mundo sabe, es una final, partido único y puede pasar cualquier cosa.
La Roma se queja del árbitro en el día de hoy, de esos dos penaltis que no ha señalado.
Yo no he escuchado nada. Yo la verdad que estoy disfrutando como un niño chico en un parque de bola y a seguir disfrutando. Yo la verdad que, aparte, como no entiendo el italiano y el inglés ahí claro, pues, me ahorro las noticias.
Totalmente, ahórratelas. ¿Cuántas entradas tocáis por Orba ahí en el Liverpool, los jugadores? ¿Sabes?
¿Cuántas podemos pedir?
Sí, para la final.
no sé, yo ya pedí, si puedo pedir 50, voy a pedir 50 porque la voy a usar seguro.
Claro, 50, pues no está mal, no está mal. Mira, este es el ambiente que habéis tenido en el vestuario, en Instagram lo habéis puesto, ¿no? He visto historias en Instagram, mira, mira el ambiente.
Final, final, a la final.
¿Eres tú?
¡Baila!
¡Qué vergüenza!
Sí, sí.
¡Finales!
Sí. Sí, soy yo.
Eres tú, ¿no?
Sí.
No ha sido
ahora
un
habrá,
fake.
Ahora habrá que seguir en el hotel un poquito.
Alberto, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos.
Hola, Monchi, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Vaya casta de la Roma esta noche, ¿eh? Porque no se le pueden poner peor las cosas desde el principio y, sin embargo, cómo ha apretado al Liverpool en la eliminatoria, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos dado, creo que, una magnífica imagen de lo que tiene que ser un equipo, de creer en algo difícil, de creer en algo que a vueltas se ha convertido en imposible. Y bueno, este es el camino si queremos seguir creciendo y si queremos ser un equipo que en el futuro intente conseguir cosas importantes. Creo que el camino es el que hemos mostrado hoy, ¿no?
El partido ha tenido de todo. Creo que te has quejado bastante después del encuentro por las decisiones arbitrales, que para ti han marcado este partido y la eliminatoria, por tanto.
Para mí no, para todo el mundo no, que tenga ojos.
Sí.
Es decir, no es una opinión subjetiva, es una opinión totalmente objetiva, ¿no? No hay ninguna duda que las dos jugadas, el primer penalti a Edin no es fuera de juego, es un dato objetivo. El segundo penalti es mano y expulsión. Por lo tanto, son dos datos objetivos, no estamos interpretando. No, pero no me quejo por las decisiones arbitrales, porque yo soy de los que defiendo siempre a los árbitros. Me quejo porque habiendo medios para evitar estos errores, no se utilicen, ¿no? Aquí en Italia, en Holanda, en Alemania, ya el VAR está instalado y el resultado es magnífico, ¿no? Y situaciones como la de hoy hubieran cambiado. El primero, creo yo, que seguro que está de acuerdo en esto que estoy diciendo yo, es el árbitro. Estoy convencido que el árbitro hoy, cuando vea las imágenes, sufrirá, ¿no? Porque es un profesional y seguro que no quiere equivocarse. Con el VAR hoy, en 20 segundos, sobre todo las dos jugadas se hubieran decidido como realmente han pasado y no hubiera pasado absolutamente nada, porque ni el Liverpool se podía haber quejado, porque evidentemente son muy claras, ¿no?
Con el VAR, la Roma estaría en la final.
Bueno, a ver, esto ya es entrar en hipótesis un poquito más compleja. Evidentemente, si nos referimos a datos objetivos de que tendríamos, si metemos los dos penaltis, si ellos no hacen gol, pero no quiero entrar en eso. Quiero que se haga una reflexión más profunda, ¿no? Y a un nivel mucho más alto, de que por qué no habiendo un medio que ya se ha instalado en países donde el campeonato tiene un nivel muy alto, pues estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Italia, ¿por qué no se hace en la competición más importante del fútbol europeo?
Has dicho que el fútbol italiano debe alzar la voz en este momento, no solo por lo que ha pasado hoy con la Roma, sino también con la Juve.
Sí, pero alzar la voz en el mismo lo que estoy diciendo yo, ¿no? Que yo prácticamente no tengo mucho, mi altavoz es pequeño, ¿no? Yo pienso que a nivel institucional, Italia, que el VAR aquí se utiliza y que ha tenido un resultado muy bueno, puede predicar o puede recoger el guante o alzar la bandera de la implantación del VAR, ¿no?
¿Quién es el favorito en la final?
No sé, en la final yo creo que estaremos al 50%, ¿no? Al 50%, ¿no? Madrid es un equipo acostumbrado a jugar a finales a un nivel altísimo, pero Liverpool también es un buen equipo, por tanto, creo que 50%.
Muy bien, gracias, Monchi, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La semana arrancaba con la felicidad en Sevilla para el Betis, que le ganaba 2-1 al Málaga y que volvía a meterse en una competición europea. La alegría de Quique Setién, el entrenador que ha llevado al Betis a Europa, y de Joaquín, el gran capitán, que está haciendo un año espectacular. Hola, mister.
Hola, buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues, estás como baldado, así, hecho polvo casi, ¿no? De las, bueno, sensaciones, sí, que se han vivido entre el partido, lo de después, el vestuario, supongo.
Sí, la verdad es que uno acumula mucha tensión ahí y realmente ahora todavía no lo noto mucho, pero cuando caes en la cama caes destrozado, parece que has jugado tú.
Es verdad, es verdad. Oye, has dicho una cosa muy buena en la entrevista que has hecho en la tele justo después del partido. Donde has dicho, qué bonito es hacer disfrutar a tanta gente. Es que es verdad, ¿eh? Al final, hacer algo que tiene repercusión en la felicidad de tantas personas, qué importante sí. es, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, ¿no? Yo creo que esta afición tenía muchas ganas de que pasara esto, ¿no? Ha vivido a lo largo de su historia momentos extraordinarios y ahora llevaban unos años de frustraciones y la verdad es que la explosión de alegría, el estado de ebullición que tenía el estadio al final del partido ha sido tremendo, vamos. Yo, ver allá, no sé, 55.000 o 60.000 personas, no sé los que había, pero la verdad es que ha sido impresionante que se han quedado todos al final del partido, han esperado, han animado a los jugadores, a todos. La verdad es que ha sido muy bonito ver tanta gente feliz.
¿Sueles emocionarte? ¿Tienes lágrima fácil o no?
Sí, sí, sí. Ya uno además se va reblandeciendo, ¿no? Y cuando pasan cosas de estas, pues uno siente y se acuerda de todos los momentos, de las convicciones que uno tiene, de lo que cuesta llevarlas a cabo, de convencer a tanta gente, porque ahora todo el mundo está feliz, pero hemos atravesado momentos difíciles a lo largo de la temporada y esto, pues al final ves esto y, claro, compensa todo ese sufrimiento y todo el trabajo que has hecho y todo lo que hay detrás, ¿no?
¿Te viste fuera en algún momento?
No, vamos, no me suelo parar mucho a pensar en estas situaciones.
Ese tándem que has formado con Joaquín, parece que es algo más que un jugador para ti. O sea, ha desempeñado un poco casi una función de segundo, aunque tienes tu segundo a Sarabia, evidentemente. Pero que ha desempeñado como más funciones, ¿no?
Bueno, Joaquín, yo tuve una conversación con él cuando llegué aquí. Yo le di siempre la importancia que ya entendía que iba a tener y que tenía en este club y en este equipo. Es un futbolista enorme, con unas condiciones enormes, que también estaba un poco frustrado de años anteriores. Y yo me he apoyado en él porque es un futbolista que te ayuda en todos los sentidos.
¿Tienes miedo que este equipo se rompa por algún lado, que se vayan algunos jugadores que para ti son importantes o no? ¿O crees que se va a mantener?
Bueno, yo creo que si los futbolistas que tenemos, que son susceptibles de poder emigrar, espero que sean inteligentes y vean que este equipo está en crecimiento, se han conseguido cosas este año muy importantes.
Mister, enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que te fichen, Setién, que te fichen, que hay que jugar los jueves.
Exactamente.
Hasta luego.
Gracias, Mister.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Qué pasada lo que se ha vivido esta noche, ¿eh?
Sí, muy bonito, estos son momentos muy bonitos y bueno, después de años de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pues bueno, viene la recompensa y hay que disfrutarlo. El año no está terminado, nos quedan tres partidos y vamos a intentar de apuntalar esa quinta posición que creo que ahora mismo, a día de hoy, pues está al alcance.
Oye, Setién ha llorado, ¿tú has aguantado?
Bueno, yo lo llevo un poquito mejor. El míster es que no está acostumbrado a esto, claro. Esto es que se ve de una manera especial y bueno, él lleva ya un año aquí, pero él lo dice personalmente, ¿no? Que hay cosas que bueno, que le llega, le cuesta entender de la manera con la que se vive aquí el fútbol y con la manera que viven aquí los béticos, pues lo que es su casa, ¿no?
¿Es el año más feliz de tu carrera?
Sí, hombre, uno de los años más felices, por supuesto, por volver a Europa con lo que es mi casa, mi equipo, mi pasión y por el año en sí, ¿no? Por lo que he disfrutado y por lo que la gente ha disfrutado. Creo que el año ha sido redondo y bueno, hay que disfrutarlo.
Oye, están aquí en el partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla. Si ibas a quitar la toalla.
Ya tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que vamos a ver por dónde.
Claro, pones el listón tan alto que a ver ahora. Estaremos atentos.
Pero no hay tanga que recoja todo lo que tendría que recoger.
Oye, hay un refrán que dice que cubre menos que un tanga, ¿no?
Ahí está.
Pues ahí había que cubrir. Una cosa, el otro día, ¿a quién imitabas? ¿A Pedroche o a quién se imita? ¿Quién era?
No, hombre, no estás en la onda,
A Jennifer. A la G-Lo, Jennifer López.
Bueno, es que como
¿y el anillo para cuándo?
Ah, la canción, es la nueva canción.
Pero mira, fue, yo es que no tenía ni idea. Es que Pedroche también hace historia y es así, con bailando así. No sabía nada.
Vale. Yo, viste que yo no había escuchado ni la canción ni el vídeo, pero me lo mandaron y salí con la toalla puesta. Digo, grábame. Y me grabó Antonio Barragán. Y bueno, fue un momento de lapsus.
Como momento de lapsus, si fue lo más bonito que vivimos con los españoles la semana pasada.
Vamos.
¿Tú sabes lo bueno que es eso? ¿Qué alegría nos da? ¿Quién quería preguntar?
Yo, que el día del derbi fue a las 5 de la mañana, hoy por Europa, ¿a qué hora?
Hoy puede salir el sol por donde quiera.
Efectivamente.
Hoy ya, fíjate tú. Pero bueno, hoy lo voy a celebrar en familia, porque también se lo merece.
Claro, de vez en cuando hay que pasar por casa, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Oye, ¿esto se remata el día 12 de mayo?
Hombre, el 12 de mayo es un partido importante para nosotros. En casa, con nuestra afición, y partido pues de los especiales, así que hay que darlo todo. Creo que va a ser un partido bonito, independientemente del momento que estemos cada uno, siempre son partidos especiales.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, chao.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Entre las reacciones a todo lo que ha pasado durante la semana fue noticia Marc Rosas, que en un par de tweets fue crítico con el Barcelona y el hecho de que el Barça no consiga llegar lejos en Europa justo en el momento en el que tiene al mejor jugador para él de la historia, como es Leo Messi. Marc Rosas aclaró estos tweets en el partidazo. Marc Rosas, exjugador de Barça, Olympique de Lyon, Celtic de Glasgow, Tenerife, entre otros muchos, escribía ayer un par de tweets que hoy han sido noticia y que han sido muy comentados. Les leo los tweets. Decía Rosas: Bayern, superior en los 180 minutos, con dos errores gravísimos que lo dejan fuera. El Madrid compite, no juega, como nadie en estas fases. Espectacular. Habla de árbitros. Hablar de árbitros cuando llegan a cuatro finales de Champions en cinco años sería una barbaridad. Y sigue Rosas: 39 disparos del Bayern, 16 del Madrid en toda la eliminatoria. El árbitro influye, pero no decide. Si ganan cuatro Champions en cinco años en la era del mejor jugador de la historia en el Barça, a algunos se les debería caer la cara de vergüenza. Hola, Marc. Buenas noches.
¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Un poco sorprendido porque pues unos tweets haciendo un análisis meramente futbolístico de lo vivido tengan tanta importancia o lleguen a tanta gente, pero bueno, así es esto. ¿Qué te voy a contar a ti?
Sí.
Después de que tergiversen declaraciones o análisis según las intenciones de cada uno.
Se te ha puesto acento mexicano, tienes un acento mexicano tremendo.
Pues son 6 años de aquí, ¿qué te voy a contar?
Sí, bueno, yo estuve el otro día en Semana Santa de Riviera Maya y vine con acento mexicano ya también, de lo que me llevabas. Sí, ya lo llevaba. Pero vamos a ver, Marc, es que los tweets, claro, han levantado revuelo porque lo que esperan de ti es precisamente todo lo contrario, un ataque al Madrid y una defensa ultranza del Barça. Y lo que deslizas en este tweet, en uno de ellos, es que claro, que el Barça tiene que hacerse mirar, tener a Messi y no ser capaz de hacer frente a este Madrid en Europa.
Bueno, yo creo que esa es una realidad, porque que en los últimos 7 años, teniendo al mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia, para mí, yo sé que otros opinan distinto a mí, pero teniéndolo en tu equipo y solo hayas ganado una Champions, pues más allá de que hayas ganado ligas, hayas ganado copas y hayas hecho buen fútbol y hayas dejado tu fútbol en la retina de muchos, significa que la planeación no ha sido la mejor. Y por otro lado, y esa es opinión también mía personal, creo que el Madrid, sin hacer un fútbol espectacular, pues compite como nadie y acaba llegando a finales, sobre todo en su competición, que es la Champions, y lo ha sido toda la vida y lo será, lo seguiré haciendo toda la historia, compite como nadie.
Luego has grabado un vídeo que dura 5 minutos y lo he visto entero, que estabas como terminando de correr o algo así, ¿no?
Sí, he salido a correr un ratito, que hoy empieza la liguilla aquí del fútbol mexicano y por la mañana tenía libre y he aprovechado para salir a hacer fútbol.
Y has grabado un vídeo como aclarando lo que habías dicho, porque ¿no te ha gustado la interpretación que se le ha dado en España?
Pero es que estamos en lo mismo, unos y otros, de un lado y otro. Yo creo que para empezar, y partiendo de la base que ni los del Barça nos podemos quejar de arbitrajes, ni los del Madrid se deberían quejar de arbitrajes cuando les perjudican o cuando benefician al Barça, creo que al final cada uno acaba utilizando las declaraciones que hagamos o los análisis que hagamos según los intereses del equipo al que defiendes, y eso es algo que no me gusta. A mí no me gusta que me utilicen ciertos periódicos, ciertas prensas, ciertas gentes de la prensa para hacerle más daño al Barça, porque yo no le estoy haciendo ningún daño, yo doy mi opinión, y tampoco para alabar en demasía a un equipo como el Real Madrid. Yo no lo tengo gran cariño al Real Madrid, pero si tengo que que declarar que bueno, que compiten como nadie y que les tengo admiración a su afición, que después de sufrir durante 90 minutos, que estar más prácticamente más fuera que dentro de una final de Champions y lo celebran como nadie, aunque su equipo haya sido superado en todo momento, pues yo eso lo valoro mucho, porque luego ves ganar al Barça un doblete, sigue invicto en Liga, y nosotros lo que hacemos es ser críticos y hablar de que, y me incluyo, y hablar de que sí se gana todo, pero que no es la filosofía que nos gusta y somos muy puristas, ¿no? Pues también envidio de cierta forma a la afición del Madrid.
Joder, me parece un mensaje tan coherente lo que estás diciendo. La poca aceptación de la crítica que hay, es verdad, de cualquier lado. O sea, ¿dónde, en una frase, cómo se le buscan mil aristas para buscar un enfrentamiento y no buscar una crítica sana, una crítica normal, un punto de vista distinto?
Y creo que a ti te ha tocado también vivirlo.
Sí, pero yo prefiero no recordarlo. Yo prefiero no recordarlo.
Aunque esté en México también me entero de todas esas cosas y...
No, sí, el otro día me llamó un esquimal que qué me había pasado con Isco. Sí, sí, hasta en el Polo Norte. Que tremendo. Que nada, pues ha sido un placer que hayas aclarado este punto de vista que has expresado en Twitter. También es verdad que lo escrito tiene mil interpretaciones muchas veces y, sin embargo, lo que escuchas, lo escuchas con el tono, con el contexto, y es otra cosa, ¿no?
Sí, pero yo entiendo que, por ejemplo, en Barcelona ha causado revuelo por lo que tú dices, porque pues, si algo he declarado yo, más allá de mi posición política, que esa no la vamos a tocar el día de hoy, es que soy del Barça y soy del Barça a muerte, y si algo soy es antimadridista, pero eso no significa que no pueda alabar al Madrid cuando hace las cosas bien o cuando, sin hacer un gran fútbol, acaba llegando a 4 finales de Champions en 5 años, algo que nunca nadie ha hecho. Entonces, que luego utilicen eso, lo que tú dices, un tuit o unas palabras escritas, interpretables de cualquier forma, para tirar a Bartomeu o para tirar a los laportistas o para lo que sea, pues tampoco quiero que me utilicen a mí para eso, ¿sabes?
Marc, ha sido un placer hablar contigo, de verdad, ¿eh? Me ha encantado la conversación. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal te va en México?
Muy bien, ya lo del fútbol lo dejamos para otros. Me retiré joven, con 29, 30 años, y ahora estoy en Univisión, estoy en Televisa Deportes, preparando el Mundial, así que me tocará vivir mi primer Mundial. No viví Mundial como futbolista, por obvias razones, por nivel futbolístico, pero me tocará vivirlo como comentarista.
¿Y qué selección vas a hacer?
Todas, porque tenemos los derechos del Mundial, pero sobre todo la selección mexicana, que al final es lo que más cubrimos, tanto con Univision en Estados Unidos, por toda la comunidad latina, mexicana, colombiana, llevaremos a todos los equipos latinos, y está claro que también la selección española.
Pórtate bien, cuando te toque España, que te veo venir. No,
yo siempre me porto bien.
Vale.
Me preguntas quién es el favorito para este Mundial.
¿Quién?
No tengo otro favorito que no sea España.
Ah, muy bien. ¿Y te gustaría que ganara España?
Pues futbolísticamente hablando, sí, no creo que eso se lleve mal con el pensamiento
con pensar de otra
que
forma.
Pueda tener uno. Sí, ¿no?
Totalmente.
Porque si en algún equipo tengo amigos, aparte de la selección mexicana, es de la selección española, entonces, ¿por qué no voy a querer que le vaya bien las cosas a ellos? Igual que me alegré mucho cuando se ganó el Mundial de Sudáfrica.
Así da gusto, ¿eh? Qué manera de pensar diferente y de hablar con normalidad. Marc, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Gracias. No se pierdan el historión que contamos en kilómetro 42. Cómo son 3 horas en una cueva a 15 metros de profundidad después de haber caído, de haber sufrido varias fracturas y de no saber si te van a rescatar o no. Kilómetro 42, como les decíamos, con historión por delante. Ahora lo contamos. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola, Chema Martínez.
Hola, Juanma. Hola, Joseba. Buenas noches.
Hola.
Bueno, la historia que tenemos hoy en Kilómetro 42 es una historia agónica. O sea, y la va a contar en primera persona su protagonista, Joseba.
Es Joaquín Liceaga, que es uno de los mejores especialistas que tenemos en trail, y el pasado 7 está disputando en tu tierra, porque la salida y la llegada estaba en Arenas de Cabrales, el Maratón de los Pastores de Porduera. Iba líder en la prueba, transcurría entre el kilómetro 22 y 23, y en ese momento, y es literal, se lo tragó la tierra. Así que casi mejor que te lo cuente.
Hola, Joaquín.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, bien, bien, bastante bien. Ya han pasado más de 3 semanas y bueno, pues el susto lo voy asimilando y las fracturas y lesiones pues van poco a poco doliendo menos y bueno, pues poco a poco mejor.
¿Dónde tienes las fracturas?
Pues tenía un par de costillas que ya me duele menos, la cabeza del húmero en el hombro, que tuve una luxación más una fractura, y luego esguinces en los tobillos. Joder. Y andamos ahí dudando con el escafoides también, de que pueda haber una fractura, fisura, no sé, no sabemos lo que pueda haber.
Te tragó la tierra, literalmente. Es decir, tú ibas corriendo, había nieve y de repente había un agujero debajo de esa capa de nieve.
Pues eso es, sí, 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 es una buena definición, ¿no?, de lo que pasó. Pues eso, me tragó la tierra, sí, así es, y pues sí, había, no sé, en ese tramo, pues no sé, medio metro de nieve, así, y en una de estas, pues en vez de hundirte, pues 30, 40 centímetros, pues me hundí completo, abrí los brazos, pues intentando, no pensé en que había nada, sino que bueno, pues en vez de ahí medio metro, pues hay un metro, y abrí los brazos y en una de estas, pues nada, desaparecí.
¿Y estaba, Joaquín, estaba todo bien señalado? O sea, ¿que tú seguías un poco por el recorrido que había marcado la organización?
Pues sí, sí, tristemente, pues así es, ¿no? Yo seguía la huella del marcador o del que balizó, y sin más, no porque no me fiaba, sino porque me hundía menos, claro, pues aquel ya tenía hundidos 30 o 20 centímetros, y como hubo un viento sur muy gordo, pues de miércoles a sábado, pues te hundías completamente, entonces pues para intentar ir lo más rápido posible pues iba por la huella para hundirme, pues eso, pues lo que había de nieve menos lo que había pisado el anterior.
¿Y llevabas bastones, microspice o algún tipo de material? Bueno, me imagino, ¿no?, que ya irías totalmente preparado.
Pero yo iba sin bastones, ¿eh? Yo iba sin bastones, así que llevaba, pues eso, pues el material obligatorio de esa carrera, al ser maratón, pues bastante exigían, pues manta térmica, chiflo, bebida de 1 litro, chubasquero, pues eso, con lo mínimo. Móvil no llevaba porque no pedían y pues por ir más ligero que...
Sí, porque al final esta es una de las cosas que cuando corremos carreras de montaña siempre la organización te dice que tienes que llevar un material obligatorio, ¿no? Y siempre vamos intentando racanear un poco...
Claro, por el peso, ¿no?
Por el peso.
Claro.
Por el peso.
Joaquín, perdona, ¿cuántos metros de caída fueron?
Pues realmente la verdad es que no sé, yo pues bastantes, no sé, yo ahora he mirado así a pisos o a bloques y pues no sé, 15 metros así yo creo. Madre que mía. Sí, el bombero me hablaba de una quinta planta, pues bueno, pues por ahí, no sé.
¿Desde donde estabas abajo veías el final del agujero?
Yo pues en la caída libre esa a mí se me hizo larguísimo y no sabía si llevaba 20 metros o 400, y una vez que paré abajo, acabé de pie, miré para arriba y veía el agujerito que yo había hecho, pues que sería la anchura de los hombros, pues bastante lejos, y abajo veía que caía mucha agua y el agua ese corría o desaparecía, entonces sí que insinuaba o pensé rápido de que tenía más profundidad, ¿no? Yo justo caí en una base bastante amplia de, pues no sé, 1 metro y algo de ancho así, y bueno, se podía estar, que pensé, joder, si me voy de aquí abajo ya aparezco, ¡buah! Pero pues eso, esos 15 metros o 20 sí que eran verticales y luego sí que había más profundidad en la cima.
¿Cuánto tiempo estuviste de abajo en el agujero?
Pues hasta que me sacaron arriba, tardáramos 3 horas, y de esas 3, pues yo creo que así un poquito las más angustiosas, que todas fueron durísimas, pues los primeros 20, 25, 30 minutos hasta que me sentí localizado, ¿no? Yo caí solo.
¿Cuánto
no...
tardaron, perdona, en localizarte?
Pues yo creo que que hice que me oyera el quinto que pasó, y pues yo creo que unos 20, 25 minutos llevaríamos.
Claro, es que la cuestión es eso, que tú piensas que te va a oír el primero, pero que no te oye, y piensas que te va a oír el segundo y van pasando y no te oye, y no se dan cuenta de que está ahí, porque además es que a todo esto... ha dicho Joaquín que llevaban en el kit este un silbato. ¿Qué pasó con el silbato, Joaquín, para que te oyeran los que estaban fuera?
Pues sí, yo era consciente, ¿no? Estaba muy abajo, caía muchísima agua y el agujero estaba muy lejos y chillando era complicado, y por suerte o por no sé por qué, pues por instinto animal de supervivencia, pude ascender, pues no sé, 8 o 10 metros así, escalando a una mano porque estaba luxado. Y de allí, pues en una reprisa así de 30-40 centimetrillos que podía apoyar los dos pies, sí que ya pues veía, no sé, ya me oirán, tal. Y allí arriba empecé a ponerme la manta térmica y justo pues antes de la salida metí el silbato dentro de la bolsita de la manta térmica. Entonces allí en ese momento ni me acordé ni del silbato ni... Y en cuanto, pues eso, abrí la manta, pues allí vi que caía delante mío el chiflo así para abajo y dije, hostia, uf.
Se cayó el silbato.
Se le fue.
Pues sí, madre mía.
Pero ahí ya notabas que tenías roto parte de tu cuerpo, ¿no?
Pues claro, estás hablando de fracturas y de todos los dolores que tuviste que pasar en esas tres horas.
Sí, sí, el hombro me di cuenta enseguida porque fue una luxación anterior de hombro, entonces me colgaba pues en las porciones del pectoral así, veía que el hombro me colgaba. Pero la verdad es que dolor me dolía, pero no yo creo que la situación era tan terrorífica que poco pensaba en si me dolía o no, ¿no?
¿Y frío?
Frío hacía muchísimo, yo creo que pude aguantar esas tres horas debido a la manta térmica, porque los primeros, no sé, 10, 15, 20 minutos hasta que ascendí, los pasé solo con el chubasquero, que me lo puse allí abajo del todo, y hacía mucho frío, no por la temperatura ambiental, sino porque el agua que caía de arriba era pues del deshielo, pues que había, pues no sé, a 2, 3, 4 grados, no sé cuánto estaría la nieve, a pocos, porque no, si no, no habría nieve.
Oye, recordar que cuando lo sacaron los bomberos, la temperatura corporal de Joaquín era de 32 grados,
Sí,
o sea, casi 5 grados menos de lo que tenemos habitualmente.
¿Y no perdiste en ningún momento, o sea, estabas totalmente concentrado en que tenías que encontrar a alguien, no perdiste la calma o esas dos, tres horas, me imagino que pasaste por diferentes estados, ¿no? Porque notando que estás con luxaciones, con fracturas, que gritas y que nadie te escuche, que subes, que se te cae el silbato, todo eso te lleva dos, tres horas a tener muchos estados de ánimo, me imagino.
Sí. Sí, yo creo, yo diferencio dos claros, ¿no? Uno es de que, bueno, pues la caída, caigo, veo que, joder, pues hostia, estoy vivo, ¿no? Pues, pero claro, me doy cuenta de, joder, estoy vivo, pero es que aquí me quedo, ¿no?
¿Llegaste a perder la fe en algún momento o dudaste?
Sí. Yo, pues en esos primeros 15 minutos así, sí, pues dije, pensaba, pues, cómo me apagaré, porque sí, que abrirá un rescate, tal, pero no llegarán a tiempo, pues porque a esta temperatura me quedo frito pronto. Y sí que pensé, joder, pues cuánto tardaré, cómo me apagaré. Sí que eso, me despedí de la familia, de la mujer, de los hijos. Sí que hubo esos momentos, pues porque lo más, pues era muy claro de que poca escapatoria tenía allí, ¿no? Y que poco tiempo podría pasar hasta que abriesen allí abajo, pues en el pueblo de, joder, pues el primero se ha perdido, pues sí, se habrá perdido, vaya, aparecerá en vez de aquí en Sotres, pues para mover ahí a un grupo, hacer una búsqueda, me parece que no es lo primero que hacen nadie, ¿no? Entonces, pues sí que era muy consciente, ¿no? De que allí me iba a quedar sin que nadie me pudiese ayudar en ese momento y que, bueno, pues luego rescatarían el cuerpo y bueno, pues...
Lo que más le dolía de todas formas a Joaquín era el hecho de no haberse casado.
Pues sí, eso también me entró esos pensamientos y sí que me machaqué a mí mismo igual mentalmente ahí, ¿no? Pues llevábamos, no sé, año y medio así, pues porque hasta tengo tres hijos o tenemos tres hijos y llevamos el tema, pues a mí no me gustan las bodas, no sé qué, es un paripé, eso era mi pensamiento. Y hasta que coincidimos o fuimos a un abogado, oye, ¿hay alguna diferencia estar casado o no? Joder, sí, tenéis que casaros porque aquí hay viudedades, tal, no sé qué, en caso de que pase cualquier cosa y pues, joder, pues sí, entonces hay que casarse, tal. Y llevamos así y por aprovechar 15 días laborales de bajo, no, tienen que ser currando porque para aprovechar 15 días, que si no, pues lo teníamos dejado para el septiembre de este año. Y pues allí sí que me acordé de todo eso, ¿no? Dejo de encima, dejo este marrón sin, tendrá que ir la madre a currar, dejando a los tres pequeñitos de 7, 4 y un año, pues tiradillos, sí que me entraron
Joaquín,
todos esos bajones, ¿no?
¿Cómo fue el momento del rescate? ¿Cómo fue cuando apareció una cuerda ahí o un bombero? ¿Cómo fue?
Sí, yo creo que ahí en el, pues cuando pasó el quinto, el sexto corredor, ya me localizan y tal, yo ahí echo a llorar, yo creo que lloro mucho porque creo que igual puedo salir vivo y todo. Y pues la segunda fase fue esa, ¿no? Larga, era cuestión de aguantar y no caer inconsciente del frío, y tiritaba, pues, o sea, saco todo el cuerpo, no sé, como 10 centímetros de bla, 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 bla. Y era cuestión de aguantar, ¿no? Si aguanto aquí sin caerme de nuevo hasta abajo, pues me sacarán. Y en una de estas pues llegó ya las cuerdas o el bombero, y allí ya me empecé a marear, me cagaba literalmente, notaba que sí, se me iba, pues eso, yo creo que fue un momento de, pues seguro que me sacan, y el cuerpo dejó de actuar como estaba actuando, ¿no?
Sí.
De que era...
Se soltó, sí.
Sí, pues se relajó en el, uff, me sacan, tío, me sacan, y pues eso, notaba eso, me mareaba, me cagaba, y pues mucho dolor al vestirme el arnés y tal, pero era dolor satisfactorio y todo, ¿no? Entonces, pues nada, pues acabó todo bien, por suerte, el viaje fue largo, las horas allí bastante durillas, pero bueno, estoy bien, psicológicamente yo me encuentro, no sé, me encuentro bien, no sé si en realidad estaré bien o no, pero bueno.
Por ejemplo, ¿qué tal duermes?
Pues bueno, duermo muy mal, la verdad es que duermo muy mal, duermo pocas horas, duermo pues muy intermitentemente, pero la verdad es que no estoy agobiado, ¿no? Cuando estoy despierto y muchas de las horas las paso pensando en lo que sucedió y pues bueno, pienso, ¿no? Pues que mala suerte tuve, que buena suerte tuve, que bien actué, que porque subí, porque no sé qué, pues sí que estoy pensando, pero no me están creando...
¿Pesadillas tienes? Es decir, cierras los ojos, cuando concilias el sueño, ¿te ves otra vez ahí metido?
Sí, pero no malamente, ¿eh? No como si fuese una pesadilla negativa, sino que bueno, pues ha pasado y sí, y me vuelve, ¿no?
¿Y lo estás tratando? ¿Te está tratando un especialista con esto?
Pues todavía no, estuve hablando, bueno, con una chica así que me ha estado ayudando psicológicamente algo así, pero no estoy tratándolo todavía con psiquiatras, ni que bueno, que me dijeron déjale un par de semanas, tres, que es normal que te acuerdes, y una cosa es de que te lleguen los recuerdos y otra cosa que esos recuerdos te creen pues ansiedad o malestares, sí, sí. Y tal.
¿Y tienes ganas otra vez de volver otra vez a ponerte a correr por el monte, o ahora mismo no tienes ni pizca de ganas?
No, sí, ganas tengo, pues porque es muy difícil, ¿no? Lo que pasó es que a mí me parece todavía algo increíble, ¿no? De que en una carrera, joder, reglamentaria, balizada, pues te pueda pasar, ¿no? Yo entiendo que vayas entrenando, pues no sé, por el, pues o por picos o por... y te pille una luz o te... no sé, cualquier... o te caigas a una cima, ¿no? Pues porque desconoces del terreno en el que vas, pero, joder, y entonces, pues no creo que el deporte que haga yo es de... de riesgo extremo, por lo menos. Entonces, pues correr me gusta, competir me gusta. Yo creo que sí, que cuanto intente recuperarme, no serán muchos meses, me dan, pues no sé, 4, 5, 6, 8, en caso de que la operación así se alargue mucho, pues que vuelva a correr. Otra cosa sea, pues, de que qué tipo de carreras corra, ¿no? A mí verdaderamente me gustan las que tienen mucho desnivel y son técnicamente pues complejas, de bajar, de subir, de roca, de piedra. Igual, pues por desgracia, pues igual no me adentre de nuevo, ¿no? En ese tipo de carreras, pues por no igual por mí, sino pues porque los que están ahí esperando pues sufrirán bastante más de lo que sufrían hasta ahora, ¿no?
Lógico. Hay que mandarte una caja de sidra, vamos, y que la disfrutes. Sí, de verdad, que disfrutes de la sidra asturiana en casa, en la recuperación, y que vuelvas a Asturias cuanto antes con la familia para no tener ese recuerdo, hombre.
Sí, no tengo ni la menor duda, ¿eh? Volveré a Arenas. Yo creo que volveré a visitar el dichoso lugar este, casi seguro, encima. Y volveré a disfrutar de, pues, de los asturianos y de la sidra y de todo, ¿eh? Pero bueno, fue duro y bueno, y ahí está, ¿no?
Que te recuperes, mucho ánimo y gracias por el testimonio, ¿eh?
Pues nada, gracias a vosotros y hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Venga, bueno, Chema, ha sido un placer, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta luego, Juanma.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí lo mejor del partidazo. Le esperamos en la radio todos los días, de lunes a viernes a las 11:30. Adiós.